Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee.
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andás?
Bien, muy muy bien. Aquí aguardando tu columna que, como todas las últimas, tienen mucho que ver con algo que está en desarrollo, ¿no? Yo me imagino que vos te sentás a escribir una columna casi pensando que antes de que la termines por ahí pasa algo.
Y sí, esa es la dinámica de las relaciones internacionales, es la dinámica de este escenario global. Así que sí, y es lo que tiene de lindo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me apasionan, pero que fue lo que me enamoraron de las relaciones internacionales, de la geopolítica, es que es algo cambiante. Todos los días hay algo nuevo para analizar, algo nuevo para hacer tanto análisis prospectivo como desde otro punto de vista. Es decir, eso es lo que tiene de bueno este métier, ¿no?
Pues sabes que sé la columna, sé de qué trata la columna, ahora se la vas a contar a todos, pero vas a hablar del Líbano y es curioso, no tantos países del mundo tienen que en su nombre después algo tan identificado, ¿no? La libanización. Está en los manuales y está en los diarios y está en los diccionarios, libanización como el efecto justamente de la descomposición de la guerra civil. Y es increíble, ¿no? Porque no sé cuántos países han legado su nombre para algo tan peyorativo, ¿no?
Sí, sí, libanización, obviamente vos lo asociás como el proceso que lleva a que un Estado sea un Estado fallido.
Sí, y te lo dicen en inglés, Lebanonization y libanización. Y acá se usó mucho la palabra libanización, ¿no? La libanización de la Argentina era algo de lo que se hablaba.
Sí, yo recuerdo en la década del 80, ya con Alfonsín como presidente, creo que fue la primera vez que acá se empezó a utilizar el vocablo libanización.
Bueno, ahora habría que aplicar el vocablo argentinización al Líbano, ¿no? Inflación, crisis, falta de liderazgos. Bueno, vamos a la columna, así le contás a la gente un poquitito qué está pasando, porque cuando hablamos de la frontera norte de Israel, y hablamos de Hezbollah, y hablamos de Irán, y hablamos del Líbano, no sé si todos conocen la historia del Líbano y cómo devino en lo que es hoy.
Exactamente. Vos sabés, Dani, que lo que me llevó a escribir la columna de hoy es algunas preguntas que me hicieron, inclusive, te digo, por ejemplo, mi hija me hizo la pregunta y algunos amigos. Entonces dice, bueno, vamos a abordar el tema del Líbano para que la gente entienda no solo cómo se llegó, sino el actual conflicto que se está dando con Hezbollah, cómo es posible que se dé.
Bien, arrancamos entonces.
Y por eso te digo que el título de la columna de hoy es La narrativa de un fracaso. Como te comentaba, mientras se desarrolla el conflicto con la organización político-terrorista libanesa chiita Hezbollah, en la columna voy a exponer de la manera más acotada posible el proceso de descomposición como entidad estatal que ha venido sufriendo el país de los cedros, el Líbano, la otrora Suiza de Medio Oriente, y por qué lo calificaré como un verdadero Estado fallido. Pues bien, el Líbano geográficamente está ubicado entre Siria, al norte y al este, e Israel, al sur. Y al oeste se halla el mar Mediterráneo, con una costa de 225 kilómetros de extensión, con una población de algo más de 6 millones de habitantes, de los cuales el 40% son refugiados. Sus principales ciudades están en la planicie costera, Trípoli, Beirut, Tirón, Sidón, pues hacia el interior y paralela a la costa, se extiende de norte hasta las tierras bajas del sur, la llamada Cordillera Central o del Líbano. Y entre esta cadena montañosa y la frontera con Siria se encuentra el Valle del Beka, lo que nos da una idea que, salvo las regiones llanas, el resto del territorio libanés, con sus irregularidades, barrancos, quebradas y sierras, presenta dificultades para el avance de fuerzas militares, pues es un escenario ideal para las emboscadas y las tácticas de guerra de guerrilla. En su historia moderna, su población se reparte entre las comunidades cristiana, drusa y musulmana, que a diferencia del presente, en 1900 tenía un 78% de cristianos, que eran la mayoría, aun cuando formaban parte del Imperio Otomano, el que tras ser vencido en la Primera Guerra Mundial, al igual que el resto de los territorios en Medio Oriente que integraban el citado imperio, por aplicación de los acuerdos Sykes-Picot de 1916, se los repartieron entre las potencias vencedoras, Gran Bretaña y Francia, tras ser ratificado en 1920 los citados acuerdos por la Sociedad de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas. Es así que se conformaron cuatro regiones de influencia, dos para los británicos y dos para los franceses, mientras que el quinto, Palestina, terminará siendo mandato inglés. En este contexto, Francia, que ejercía su mandato sobre Siria y un Líbano, que para 1920 era más pequeño, pues comprendía la región costera de mayoría cristiana y minoría drusa, otrora el Emirato de Monte Líbano, decidió ampliar el territorio incluyendo la región oriental y sur, con población musulmana, sunita y chiita, anteriormente Barillato de Beirut. Y así termina por construir un Líbano con algo más de un 50% de cristianos, un 6% de drusos y el resto de musulmanes. Y este aquí el principio de los problemas y las tensiones de un Estado multicultural y plurirreligioso, pues el proyecto político de los musulmanes chocaba con el compartido por cristianos y drusos, más allá de las reformas políticas y sociales implementadas por Francia que fueron conformando el Estado libanés moderno. Es así que en 1926 se promulgó la primera constitución que establecía una república supervisada por Francia y contemplaba la distribución de cargos políticos desde lo confesional. Y para entonces, un poco más de la mitad del parlamento eran bancas cristianas, y el resto se distribuía entre musulmanes y una minoría drusa. Para 1930 comenzaron a darse las primeras expresiones nacionalistas, buscando la independencia. Por un lado, los cristianos maronitas proponiendo un perfil occidental. Por el otro, los musulmanes que participaban de la idea de ser parte de la Gran Siria, lo que mostraba una agudización del choque confesional mencionado. Además, esto se da con el auge del panarabismo, lo que colaboró a la fractura de la sociedad libanesa, que para entonces se conformaba con un 52% de cristianos, de los cuales el 30% eran maronitas, un 22% de musulmanes sunitas, un 19% de chiitas y un 7% de drusos. Con la Segunda Guerra Mundial y con la Francia ocupada por los nazis, el 22 de noviembre de 1943, Líbano, con apoyo inglés, declara su independencia del gobierno títere de Vichy y que será más tarde reconocida por el general de Gaulle. Además, pasó a integrar la Liga de Países Árabes, razón por la cual en 1948 y con el cumplimiento de la resolución 181/47 de las Naciones Unidas, cuando Israel declaró su refundación como Estado judío, formó parte de la coalición árabe que buscó destruirlo, en lo que se conoce como la Primera Guerra Israelí-Árabe, y tras la victoria de Israel, el país de los cedros abandonó cualquier idea de participar en otra campaña bélica. Luego, a partir de las décadas de los 50 y 60, comienza un periodo de crecimiento económico adoptando un modelo liberal, con medidas que dieron auge al comercio, los servicios y en particular a la banca, políticas estas caracterizadas por la ausencia de restricciones económicas y arancelarias, todo lo cual hizo de Beirut el principal centro financiero de Medio Oriente, con presencia de bancos extranjeros y un lugar de resguardo para las riquezas de los países árabes que comenzaban a gozar los beneficios del petróleo, recibiendo así el mote de la Suiza de Medio Oriente, constituyéndose en un paraíso fiscal aprovechado para el blanqueo de capitales y convirtió a la Bolsa de Beirut como la más importante de la región y del Magreb, a lo que se sumaron los altos ingresos provenientes del turismo que devino en el crecimiento de infraestructuras hoteleras y viales. Pero más allá de ese exitoso contexto, subyacían las viejas tensiones interconfesionales y culturales, las que se agudizaron por las diferencias socioeconómicas entre las zonas urbanas y las rurales, mientras que se daban los conflictos israelí-árabe del 56, del 67 y del 73, que impactó en el Líbano con la llegada de refugiados palestinos, lo que comenzó a desestabilizar a la sociedad libanesa, inclinando gradualmente la balanza demográfica a favor de la comunidad musulmana e incentivando el odio hacia Israel. En esa ola de refugiados palestinos estaban los provenientes de Jordania, que en septiembre de 1970, liderados por Al-Fatah y el Frente Popular de Liberación Palestino, ambos partes de la OLP, intentaron un golpe de Estado contra el rey Hussein I y fueron fuertemente reprimidos por el ejército jordano, en lo que se conoció como Septiembre Negro, y que dio lugar a la facción terrorista palestina homónima liderada por Abu Layyad, que en 1972 cometió la masacre de Múnich, entre otras de sus criminales acciones. En aquel contexto, los musulmanes libaneses apoyaron a los grupos terroristas palestinos y por la destrucción de Israel, mientras que drusos y cristianos no tenían reparos a la existencia del Estado judío. Pero recordemos que el equilibrio demográfico había sido afectado y los musulmanes querían cambiar el sistema político y tener más poder, consecuencia de la cada vez mayor incidencia de Siria y los palestinos. Esta situación crítica llevó al estallido de la guerra civil en 1975, un ciclo sangriento y violento que duró 15 años, en el que el Líbano quedó dividido en tres: la franja costera al sur de Beirut hasta la frontera con Israel y a lo largo de esta predominantemente palestina, la zona costera de Beirut hacia el norte hasta las periferias de Trípoli predominaban los cristianos, y de la cordillera central hacia el este, incluyendo el Valle del Beca y a lo largo de la frontera norte con Siria, ocupada por las fuerzas de ese país y donde se ubicaba la mayoría musulmana chiita. En ese escenario, las milicias de las tres comunidades lucharon entre sí contando con el apoyo de potencias extranjeras, incluida Israel, que apoyó a la Falange Cristiana. Y en 1982 el gobierno israelí decidió entrar en el Líbano con el objetivo de terminar con la OLP y sus acciones terroristas, llegando hasta Beirut. Sorpresivamente, en un giro estratégico, el presidente sirio Hafez al-Assad, el padre del actual, apoyó a las milicias libanesas chiitas en contra de la OLP. En síntesis, tanto las consecuencias del panarabismo como el conflicto israelí-palestino fueron causantes del deterioro de la estabilidad interna del Líbano. Y en este contexto, en 1985, se crea la organización político-terrorista libanesa chiita Hezbollah, que tal como se reseñó en la columna pasada, al finalizar la guerra civil libanesa con la firma del acuerdo de Taif, negociado por Arabia Saudita, fue la única milicia que no fue desarmada. La guerra civil del Líbano tuvo un costo de más de 150.000 muertos y otros cientos de miles de desplazados, y una modificación del sistema a los cristianos, muchos de los cuales emigraron al exterior, constituyendo al presente apenas un tercio de la población libanesa. Pero se mantuvo la distribución confesional con un presidente cristiano, un primer ministro sunita y el presidente del parlamento chiita. Para los años 90, la OLP de Yasser Arafat, expulsada del Líbano y sin apoyo de Egipto, Jordania y Siria, termina firmando los acuerdos de Oslo de 1993, reconociendo al Estado de Israel. Pero en su lugar, Hezbollah, con el apoyo de la teocracia de Irán, inicia su campaña para destruir al Estado judío y para fundar en el Líbano un régimen teocrático a imagen y semejanza del iraní. Es así que primero liderado por Abbas al-Musawi y tras su muerte por Hassan Nasrallah hasta ser eliminado en septiembre pasado, ha llevado a cabo su llamada resistencia contra Israel. Por otro lado, para esa misma década, el primer ministro libanés Rafik Hariri, sunita, durante sus mandatos 1992 al 98 y 2000 al 2004, aplicó políticas para la recomposición económica buscando inversiones extranjeras, pero la reconstrucción de las infraestructuras básicas incrementó la deuda interna y en el 2005 fue asesinado por agentes del Servicio Secreto Sirio, lo que derivó en una espiral de tensiones sectarias y un nuevo deterioro económico. Hay que recordar que al inicio del tercer mandato de Hariri, en el 2000, Israel se retira del sur del Líbano y las Naciones Unidas estableció la llamada Línea Azul, una demarcación de seguridad a lo largo de la frontera israelí-libanesa desde el Mediterráneo a las alturas del Golán. Sin embargo, las acciones de Hezbollah contra el territorio de Israel y sus fuerzas de defensa continuaron hasta que en el 2006 estalló la Segunda Guerra del Líbano o Guerra de Julio, que finalizó tras 34 días con un alto el fuego impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que dio lugar a la resolución 1701, que contempla el despliegue de la Fuerza Internacional BINUL y del ejército libanés en el sur del Líbano, desde el río Litani hacia la frontera con Israel, como también la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel y la retirada y desarme de las milicias o grupos armados, lo que implicaba a Hezbollah. Y además, no podría haber fuerzas extranjeras sin el consentimiento del gobierno libanés y, como todos sabemos, salvo la retirada de las fuerzas de defensa de Israel, el resto no se cumplió y no ha servido para evitar el actual conflicto. Continuando con la historia moderna del Líbano, la guerra civil en Siria en el 2011 tuvo sus consecuencias en el país de los cedros, que recibió a más de 1,5 millones de refugiados, lo que profundizó el desequilibrio demográfico a favor de los musulmanes y agudizó la crisis social y económica, que dio lugar a un aumento del descontento de la sociedad libanesa, que en el 2019 se exterioriza en violentas protestas y tuvo como catalizador el estallido de la burbuja financiera que perjudicó al 80% de la población, hundiendo a muchos en la pobreza y con una recesión de menos 1,6%. Y a esto se sumó los efectos de la pandemia del COVID-19 y en agosto del 2020 la explosión de un depósito en el puerto de Beirut que contenía material explosivo destinado a Hezbollah, que causó 210 muertos, 7.500 heridos y daños por 15.000 millones de dólares, y agravó la situación social, económica y con efectos en el ámbito político, donde la organización terrorista libanesa chiita, en el gobierno desde el 2005, perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones del 2021, y luego siguió en diciembre del 2022 que el entonces presidente Michel Aoun, de la coalición cristiana Movimiento Patriótico Libre, renunciara, y desde entonces hasta el presente se halla vacante el cargo presidencial. Desde entonces el Líbano es lo que en ciencias políticas se denomina un estado fallido, con una crisis gubernamental que se traduce en una pérdida o difusión del monopolio del poder estatal, a tal punto que Hezbollah, armado y financiado por Irán, se constituyera en un estado dentro del estado libanés, con un poder militar mayor del de las Fuerzas Armadas Libanesas. Y en este contexto se está desarrollando ahora la tercera guerra del Líbano, un conflicto en el que Irán está más comprometido que con el de Israel con Hamas, por el valor estratégico que representa Hezbollah para la geopolítica de Teherán, y lo ha demostrado con el ataque del pasado primero de este mes, con el disparo de más de 180 misiles balísticos, lo que debe ser considerado más que una guerra indirecta, una guerra a distancia. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mi reflexión es la siguiente. Podría decir que los errores del pasado son los daños del presente. En cuanto a la política aplicada por Francia tras el final de la Primera Guerra Mundial respecto al Líbano, al extender arbitrariamente su territorio original sin tomar en cuenta las diferencias confesionales, y que con el correr del tiempo ha dado lugar a tensiones, crisis y conflictos sectarios, haciendo prácticamente inviable un Estado-nación moderno. Pero también podría decir, divide y reinarás, pues de esa manera Francia se aseguraba con su continuidad como el árbitro entre las partes y hacedor de un orden y de la paz, y por lo tanto constituir al Líbano como un estado llave de su geopolítica en Medio Oriente. Por otro lado, la Sociedad de las Naciones, al convalidar los acuerdos Sykes-Picot, privilegió los intereses de las potencias europeas e hipócritamente ignoró el principio de la libre autodeterminación de los pueblos, una hipocresía que heredó su sucesora, las Naciones Unidas, que poco o nada hizo para hacer cumplir la resolución 1701, lo que ha posibilitado los constantes ataques de Hezbollah contra Israel, y hoy se rasga la vestidura ante el presente conflicto, constituyéndose como el gran templo de la vacuidad. Y por último, Como consecuencia de lo dicho y de la breve reseña de la trágica historia del Líbano, no hay lugar a duda de concluir que es un Estado fallido. Es la narrativa de un fracaso. Por eso traigo para terminar una frase de Henry Kissinger, que dijo: los países poscoloniales todos han tratado de superar el legado de lo colonial. Algunos no lo han logrado.
Hasta aquí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. Estaba pensando, cuando en el final mencionaste el tema Francia, ¿no? Ahí uno puede entender las razones por las cuales Macron se arriesga a que lo castiguen por todos lados por decir que pide un embargo de armas a Israel. Claro, mientras la guerra era en otros lugares, Francia opinaba poco, pero el Líbano es su patio trasero.
Sí, y aparte, vos sabés que el tema este de divide y reinarás en cuanto a lo que hace Medio Oriente, y fundamentalmente ahora me voy a referir a la resolución 181 de 1947, la Asamblea General, cuando se vota la partición del mandato británico de Palestina. Y si vos te detenés a mirar cómo fueron repartidos los territorios, donde queda Israel en el medio con una franja muy delgada de territorio que une la parte norte con la parte sur, y a sus lados dos entidades que serían el Estado palestino. Algo muy parecido a lo que sucedió cuando se independiza el Virreinato de la India, donde queda en el medio una India religiosamente y culturalmente y étnicamente hindú, y a cada lado queda Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, hoy Bangladesh, ¿no? Pero en ese momento, en 1947, 25 de agosto de 1947, que es la independencia de los dos países, es decir, de India y Pakistán, queda la India en el medio y a sus lados estados musulmanes, lo que derivó con el tiempo en tres guerras indo-pakistaní. Entonces, yo a veces me pregunto si la división, cómo se distribuyeron los territorios en la resolución 181, no fue adrede para que de esa manera las Naciones Unidas o las potencias occidentales tuvieran el pretexto para poder seguir interviniendo para una u otra parte, sabiendo que las crisis y los conflictos iban a ser endémicas.
Es así. Y bueno, y hay que decir también, para los que no conocen la historia, que cuando en Naciones Unidas se decide la partición de lo que era el espacio que Inglaterra también llamó Palestina, nunca habló de palestinos, porque el pueblo palestino, que hoy se llama a sí mismo palestino, y el que los boluditos de acá de las universidades y los falsos progres llaman palestinos, ellos nunca se llamaron a sí mismos palestinos. Ellos querían ser árabes y casi que les molestaba. Vos mencionaste hoy creaciones de grupos terroristas. La OLP aparece 15 años después de la creación del Estado de Israel, o algo más.
Sí, aparece
60 y pico.
La OLP en 1964.
Claro. Del 48 al 64 los palestinos no se llamaron a sí mismos palestinos, no reclamaron un Estado palestino, y por supuesto tampoco se lo reclamaron a Jordania, que en realidad tenía todas las intenciones de que lo que hoy se llama Cisjordania o Judea y Samaria fueran parte de su reino.
Sí, aparte, vos sabés que hoy a la mañana estuve leyendo un informe de un exdirector del MI6 británico, Sir Richard, para que estoy recordando el nombre, Sir Richard Gaylock, creo que es, y el cual decía algo muy muy real, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora y con lo que vos decías específicamente de Jordania. Él, en el informe que habla sobre, está haciendo un análisis de que cuál será la respuesta de Israel al ataque de Irán, ¿no? Y él, en un momento dado del informe, refiere que más allá de la calle árabe, en las élites políticas y gobernantes de los países árabes, especialmente él señala a Jordania, señala a Egipto, señala a los países del Golfo, están esperando con ansia de que Israel ponga de rodillas a Irán.
Sí, hay que también agregar, pues estamos agregando, pero la gente no sé si toda sabe, cuando se firman los tratados de paz tanto con Egipto como con Jordania, ni uno ni otro quiso saber nada de Cisjordania y de Gaza, ni ahí, y ahí hubo un error, porque Israel debió haber dicho, ¿sabes qué? Háganse cargo. Muchachos, ustedes quieren la paz, quieren todo el Sinaí, es todo el Sinaí más Gaza, problema de ustedes. Pero bueno, eso ya no sucedió y tampoco podemos volver atrás. Agrego, no a la columna, sino a la actualidad, que en estos momentos están teniendo una conversación Netanyahu con Biden y con Kamala Harris, que pidió estar en esa charla. Entiendo que hay una tensión, una tirantez muy complicada entre Israel y Estados Unidos, justamente por cuál será esta respuesta israelí, porque lo que menos quieren Biden-Harris es que afecte su carrera presidencial contra Trump.
Sí, según te vuelvo ahora, volviendo al informe que leí hoy a la mañana de este ex director del MI6, en otra parte dice de que Israel, lo voy a decir en castellano, le va a dar poca bola a lo que pueda decir Estados Unidos y que en definitiva va a decidir por Israel y por su derecho a la existencia. Y él aventura que los objetivos de la respuesta israelí sería sobre los objetivos de misiles de que tiene Irán, todas las bases de misiles, fábrica de fabricación de misiles y algunos muy, pero muy seleccionados objetivos nucleares.
Ok, y no el petróleo, que es lo que más miedo tiene la administración Biden, que suba el precio de la nafta y que eso les tire votantes para abajo.
Ay, en eso. Y vos sabés que hay un solo objetivo, porque no nos olvidemos que Irán es un país productor de petróleo, tiene petróleo en su territorio, pero hay un solo objetivo, que si vos lo destruís, le afectás casi el 90% de la exportación del petróleo iraní, que es una isla que se encuentra en el Golfo Pérsico, de donde sale, vuelvo a repetir, el 90% de la producción del crudo iraní hacia el exterior.
En gran medida China, también hay que decirlo, para meter un actor más en esto.
Sí, China fundamental, porque China se está nutriendo de la exporta, sí, importa petróleo iraní, es uno de los primeros importadores del petróleo iraní.
O sea, otro al que un ataque a los pozos petroleros le tocaría el bolsillo.
Sí, causaría, obviamente, eso es real, causaría un efecto a nivel global bastante importante.
Bien, todo esto está sucediendo en tiempo real, así que seguiremos hablando de esto y de tantas otras cosas. Luis, que tengas un buen fin de semana, un Shabbat Shalom y que todos seamos inscriptos en el libro de la vida.
Así es, Gemar Gatimatová. Y otro día te voy a invitar a la Fresh.
¿Sí? ¿Vos decís que yo voy a ir?
La Fresh, la heladería del presidente de Vélez.
Sí, ya sé, estuviste ahí tomando helado con Berlanga.
No, estuve en la platea, en el palco del presidente.
¿Y no te dio un voucher? Andá de mi parte y llévate un kilito.
No, ya ahí nomás me mandé dos ice cream soda de frutos del bosque con crema americana.
Yo los frutos del bosque te los regalo, pero la crema, ya, ¿sabes qué? Te pido otros gustos. Frutos del bosque, dejate. Ay, ay, ay. Acá Rocío dice, fruto del bosque es lo mejor que hay. ¿Sabés qué es el bosque?
Grande, Ro. Grande, Ro.
Sí, bosque te cagás, es claro. ¿Viste cuando te dan el desodorante ese de ambiente que te dicen frutos del bosque, flores del Himalaya? Dejate de joder, siempre terminan oliendo a mezcla de algo feo con lo otro, más feo.
Sí, aromas del Cairo.
Aromas del Cairo. Bueno, abrazo grande, cuídate mucho.
Chao, abrazo. Chao, chao.